¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta videocolumna. Hoy martes 12 de marzo del 2024. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en México. Y bueno, saldamos nuestra deuda con ustedes el día de hoy. Cerramos este primer ciclo de entrevistas con las candidatas a la gubernatura de Guanajuato, tres mujeres, dos por coaliciones de varios partidos políticos, tres partidos cada una en este caso, y una más que va solamente por un partido político, en el caso del Movimiento Ciudadano. Se nos había quedado en el tintero la entrevista con Alma Alcaraz porque estaba sufriendo un grave padecimiento de garganta del que parece que todavía no se recupera del todo, pero nos dijo que hoy estaría aquí y le entraría con todo a todos los temas. Así que vamos a darle unos segunditos a Alma Alcaraz para empezar esta charla, que sé que hay mucha expectativa sobre ella. Y bueno, además, Guanajuato está convertido en un referente de la política nacional, de los temas nacionales, y desde luego es algo que yo quiero empezar a platicar con Alma en cuanto ella esté lista, porque bueno, pues no hay que olvidar que Guanajuato es hasta ahora el único estado del país donde López Obrador ha sufrido al menos dos derrotas electorales seguidas, López Obrador y Morena, en este caso, 2018 y 2021. Y pues la tercera, no sé si la tercera será la vencida o no, pero aquí está con nosotros para platicar Alma Alcaraz. Alma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas gracias. Noches, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu enorme auditorio, y estudiado auditorio, ¿no? Es un auditorio que lee, que se prepara.
Así es, Alma, muchísimas gracias. Bueno, yo doblemente agradecido contigo porque sé cómo estás, todavía recuperándote de un padecimiento de garganta, cruzando los dedos que no vaya a ser COVID o influenza, pero además sin parar actividades. No. ¡Ah, qué bueno! Y de todas maneras, en la pandemia... Perfecto, muy bien. Lo cual es una buena noticia, sin duda. Qué bueno. Pero también un poco de calma y reposo para que te recuperes plenamente, porque se viene pues lo complicado de esta campaña, ¿no?
Es correcto, Arnoldo. Es importante. Bueno, finalmente hemos estado trabajando muchísimo. El día de hoy estábamos haciendo una valoración justamente del arranque de estos primeros 10 días de campaña que tuvimos, y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. La aceptación ha sido muy grande de parte de todo el estado, ¿no? En todos los lugares donde hemos estado, hemos tenido arranques en diversos lugares, eventos, alrededor de 7-8 eventos hemos tenido en estos 10 días. Entonces, pues es normal que haya este tema de cansancio en la garganta. Y también, bueno, pues
muchos mítines y muchos discursos.
Sí, es correcto.
Tuviste a Claudia aquí además y la gira
no estuvo. Sí, es correcto. Fácil.
Oye, yo precisamente te quiero preguntar de algunos temas nacionales para ir entrando en calor. Creo que es importante tu opinión sobre ellos. Sobre todo esto que ocurrió el día de ayer, cuando la conferencia del Episcopado Mexicano reunió a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de la República para plantearles un plan de seguridad con una fuerte crítica por parte de los obispos, arzobispos de México. Y la nota la dio Claudia Sheinbaum cuando dijo, sí firmo, pero no estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dicen. Hizo algunas anotaciones, defendió que no todo es un fracaso. Yo te quiero preguntar cómo viste eso, porque también sin duda tendrá repercusiones en Guanajuato, un estado pues de fuerte raigambre católica, ¿no?
Sí, mira, yo creo que lo hizo de manera muy seria. Jamás dijo no al diálogo, que ese es un tema muy importante. El tema del diálogo incluso lo deja abierto para continuar dialogando, ¿sí? Y dijo, tenemos más coincidencias que diferentes puntos de vista, ¿no? Y uno de los temas que a mí me llama la atención, que si me permites darle lectura, querido Arnoldo, se claro. Trata, por ejemplo, de este tema del que se habla de violencia, pues, ¿no? Lo dice claramente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico fueron desastrosos para México. Los homicidios dolosos cometidos anualmente se multiplicaron por 4 al pasar de 8,867 en 2007 a un total de 36,685 en 2018. Es decir, el presidente Andrés Manuel recibe la presidencia con esta cantidad, ¿sí? En comparación, en 2023 los homicidios dolosos en el país se redujeron a 28,264. Por supuesto que es indispensable continuar con una reducción más acelerada, pero lo relevante es que la tendencia cambió debido al cambio de modelo de una visión de violencia y desamparo, de una visión de violencia al desamparo de los más necesitados, a una estrategia en donde la paz y la seguridad son fruto de la justicia, ¿sí? Entonces, desde aquí vemos que, en primer lugar, está dejando claro, muy, muy claro, Claudia, la doctora Claudia, próxima presidenta de la República, ¿cuál es la realidad que se está viviendo? ¿Cómo se recibe la presidencia de la República en 2018? ¿Cómo empieza a bajar la incidencia delictiva? Y, por ejemplo, en el caso de ella, muy particular, también lo dice, donde ella gobernó en la Ciudad de México del 2018 al 2023, la disminución de homicidios dolosos fue del 51%.
Vimos que te tomaste una foto con García Harfuch el otro día. ¿Era foto reciente o era foto de archivo como la de Livia García?
No, la mía era reciente. La mía era reciente. Tuvimos una reunión con él en la Ciudad de México, querido Arnoldo, donde tuvimos la oportunidad de poder compartir, de que él nos compartiera parte de los temas medulares más importantes que implementaron en la Ciudad de México, con lo cual pudieron hacer esta disminución. El impacto doloso, por ejemplo, los delitos, perdón, de alto impacto, lo disminuyeron al 58%. Entonces, el robo con vehículo, cerca del 60-70%, una cifras extraordinarias, la verdad, en este tema, pero el homicidio doloso, 51%. Delitos de alto impacto lo disminuyeron al 58%. Entonces, nos platicaba, fíjate, Omar García Harfuch, que por ahí va a haber una sorpresa, pero quisiera que quedara en sorpresa.
Ah, ¿no nos das la exclusiva?
Pues es que estoy nada más esperando algunos datos, y yo te lo paso, querido Arnoldo. Pero bueno, el tema fue que él tiene muy claro, y nosotros lo tenemos también muy claro, qué es lo más importante que se tiene que tener. Lo primero, el tema de las causas, atender las causas, en lo que ha sido muy reiterado, muy reiterado el presidente de la República, la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? La atención a las causas, importantísimo tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver con
los jóvenes? ¿Esto se ha descuidado en Guanajuato, Alma?
Terrible, tremendamente, por supuesto que sí, querido Arnoldo. Ha habido un descuido hacia los jóvenes de una manera impresionante. Pregúntale a un joven cuántos exámenes tiene que presentar, para poder acreditar a la escuela de medicina. Sí, hay más de 1,000 jóvenes que se presentan cada año y solamente son 80 los que pueden entrar. O sea, todos los demás son rechazados. No hay oferta escolar, oferta educativa. Tenemos también un estado en el cual 3 de cada 10 jóvenes y solamente logran tener logran llegar a la licenciatura, logran tener una carrera estudiantil. Entonces, la realidad es un tema que ha habido descuido a todos los sectores, solamente son utilizados electoralmente, y esto, bueno, pues sí hay que decirlo, son utilizados electoralmente. Si hablamos de las mujeres, bueno, se sacan de la manga un tema que tiene que ver con vales grandeza, o estos vales de las mujeres, pues con el que pretenden, estoy conectando aquí con para que
¿Te ves bien, ¿eh? Bueno, creo que estaba mejor antes, Alma.
Se fue
la imagen, sí. A ver
ahí ya.
Muy bien. Sí. Oye, aprovecho la interrupción para preguntarte. Sí. Iremos tocando los temas locales, pero me interesaba mucho también, en un arranque, tu reflexión sobre el escenario nacional. Hoy el presidente de la República, en la mañanera, que le prendió lumbre, dijo que él veía la posibilidad de un golpe de Estado blando desde las tribunales electorales, o sea, la Corte, la Suprema Corte, la cual forma parte del Tribunal Electoral, por el tema de que él no se podía expresar y que le estaban guardando todas las cosas que estaba diciendo. ¿Cuál es la situación que tú estás viendo aquí con la autoridad electoral local? ¿Cómo se comporta la autoridad electoral local, el tribunal local, con respecto a las campañas de Morena?
Mira, con nosotros son sumamente estrictos, ¿no? Normalmente tenemos a las autoridades permanentemente revisándonos todo, auditando todo, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Realmente hemos respetado mucho el tema de los gastos, la transparencia en los gastos de campaña y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos denunciado esta utilización excesiva que se ha tenido del tema de las tarjetas Mujeres Grandeza, ¿no? Esta yo la vengo denunciando desde el Congreso del Estado.
¿Ya formal hay denuncia ante el órgano electoral?
Sí, sí hay. Sí, ante el órgano electoral se presentó. Es correcto. Y se presenta, y justamente se presenta cuando la candidata, oponente, sacan una revista que es distribuida en todo el estado, en gran parte del estado, donde ella está luciendo la tarjeta, ¿no? De mujeres grandeza, ¿no? O sea, casi, bueno, si la apoyas, pues te va a tocar una, ¿no? Porque sabemos que no es universal, pues no es para todas las mujeres, solamente es para las que ellos eligen, las que va generando compromisos con ellos, ¿no? Entonces, y por otro lado, querido Arnoldo, imagínate que yo salga con una fotografía mía, ¿no? Donde yo salga con una tarjeta de bienestar, ¿no? De estas tarjetas que se les dan a los adultos mayores, a todos nuestros adultos mayores, y que yo solamente haga esto, bueno, ¿no? Una foto.
Imagínate. ¿Y le ves posibilidades de prosperar a tu pareja por las tarjetas grandeza?
Mira, el tema es las autoridades que tenemos en este momento, ¿sí? Hay autoridades que están evidentemente, pues favoreciendo, a la derecha en nuestro estado. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser, pues, conscientes de las cosas, pero sí señalarlas, ¿no? O sea, independientemente de que ellos lleguen a un tema de sanción, sí tenemos que seguir nosotros señalando. Estuvo Noroña este fin de semana, el diputado Noroña, y la realidad es que fue muy claro con el tema ¿no? Lo manifestó. Dijo que desde allá ellos iban a continuar haciendo presión mediática y lo iba a llevar incluso, acuérdate que él es representante ante el INE en estos momentos y que se iba a llevar el tema para desde allá él estarlo constantemente sacando y exponiendo de cómo hacen uso electoral de este tipo de cosas, ¿no? El tema no se va a quedar aquí, el tema va a continuar.
¿Cuánto dinero asignado en este momento a las tarjetas Mujeres Grandes? Alma, tú que fuiste diputada y que eres muy acuciosa con el tema de cifras.
Sí, pues mira, son 320 millones de pesos lo último que se anunció que le iban a meter. Y fíjate.
Comparado también con el tope de campaña que tienen ustedes como candidatos a la gubernatura.
No, pues no. Imagínate, no, nada que ver, Arnoldo, es una cosa de un abuso tremendo, ¿no? De los recursos abuso de los recursos públicos en un tema electoral, ¿no? Entonces, nada que ver. Y luego cuando también ellos dicen, no, pues es que ellos traen las tarjetas de bienestar. A ver, somos cosas muy diferentes, ¿no? No somos iguales, como dice el presidente de la República, querido Arnoldo, porque mientras nosotros hacemos, o bueno, no nosotros, el propio gobierno, porque yo ni conozco, sé que mi mamá tiene, mi papá tiene, pues, pero ni siquiera la conozco como es la propia tarjeta, ¿no? Pero esos recursos llegan como un derecho constitucional, Arnoldo. Hay que recordar que todo esto se llevó a rango constitucional y a través de este derecho y a través de este rango constitucional bajan a todas las personas, independientemente si votaste por Morena, si no votaste, si votaste por el PAN, por quien hayas votado ese recurso, solamente tú cumples la cantidad que se te indica, que indica la Constitución y los lineamientos al respecto, y te va a llegar ese recurso, ¿no? Igual pasa con el resto de los programas federales. Es solamente necesario con que tú cumplas los requisitos que se te marquen y ese dinero va a llegar. Lo tramitas, haces dos, tres gestiones que son muy rápidas, inmediatamente te va a llegar ese recurso. Acá no, acá hay un comité técnico que elige a qué mujeres sí y a qué mujeres no les va a llegar, ¿no? Que a las de Morena obviamente no les va a llegar. Entonces, es el tipo de situaciones que obviamente se están denunciando, ¿no? Que ya hay una denuncia, que quedamos de mandarla puntualmente con el diputado Noroña, hacérsela llegar con el sello del Instituto y todo, para que él le dé continuidad.
Así es. Te digo que Guanajuato es un tema importante a nivel nacional. Y por último, para esta parte de la entrevista, estuvo en Puebla, creo, esta diputada legisladora de española del Partido Popular, pero también cercana a Vox, Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, hablando también muy mal del presidente de la República, llamando a votar por Xóchitl Gálvez. Pero yo me quedé pensando, bueno, en Guanajuato las fuerzas de derecha tienen también una importante presencia. ¿No esperas la intromisión de pronto de personajes de este tipo que vengan a Guanajuato a hacer campaña por el PAN en contra de Morena?
Pues mira, todo pudiera darse porque estamos en un tema electoral y obviamente porque, Arnoldo, es un ambiente ahorita pues donde van a tratar de hacerlo, ¿no? Yo pienso que este es un resultado de la visita que hizo Xóchitl Gálvez en el mes de febrero a varios lugares, entre ellos, pues, a España, que seguramente tuvo una entrevista y que seguramente ahí,
aunque parecía captó, que la habían dejado plantada a todos, pero seguramente algunos encuentros tuvo, ¿no?
Ah, sí, por supuesto que sí, ¿no? Y que el día de hoy, bueno, estos días, mejor dicho, a través de la presencia de esta diputada, bueno, pues nos damos cuenta que bueno, pues alguien le hizo caso a Xóchitl, ¿no? Y vino a hacerle la tarea, ¿no? Lo que nosotros observamos, querido Arnoldo, es que lo que no logran ellos convencer en tierra, ¿no? Porque sabemos cómo están las preferencias electorales en este momento para Morena. Bueno, pues tratan de pedir auxilio a Estados Unidos, que hacia España y otros países, ¿no? Utilizando el intervencionismo internacional, ¿no? Del cual pues ya ha habido pronunciamientos al respecto, donde obviamente esto no es correcto porque es una elección de mexicanos para los mexicanos, ¿no? Pero pues lo que no pueden ganar acá, pues tratan de jalarlo por otro lado. Situación que se ve bastante difícil para ellos.
Vamos fuerte a los temas locales, Alma. A ver, okay. Primero que nada, el escenario estatal. O sea, primer acto de campaña de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la panista Livia Denise García Muñoz Ledo, y anuncia que Samarripa no va a continuar en su gobierno, que Cabeza de Vaca tampoco, lo que ya de alguna manera se sabía. Y bueno, pues pareciera ser que le quitan un dulce muy fuerte a la oposición de críticas, un elemento básico en lo que habían venido fundamentando, sobre todo en la precampaña, sus discursos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué pensaste cuando lo anunció? ¿Te lo esperabas?
Sí, lo esperábamos en cualquier momento, porque obviamente para tratar de generar eso que tú comentas, ¿no? Quitar esa parte discursiva que es muy fuerte y que no nada más es fuerte, sino que conecta muchísimo con el deseo de todas y todos los guanajuatenses, ¿no? El retiro de esto. Pero fíjate, al final, que era un análisis que hacíamos justamente con el diputado Noroña, quien está subiéndose a nuestra propuesta, pues es Livia, ¿no? Porque, Arnoldo, tú lo sabes, me conoces, tengo 8 años pidiendo la destitución de Carlos Samarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca, 7 años.
Me acuerdo, ¿no? Que organizaste una manifestación cuando lo nombraron fiscal general autónomo.
Es correcto. Mientras nosotros estábamos encabezando una manifestación, cuando le iban a dar este paso automático en el Congreso del Estado, pues hay que recordar que la candidata enfrente, que Livia, pues era presidenta de la Comisión de Gobernación, propiciando pues que se votara por la continuidad, que fue al final del día un desastre, ¿no? Es un reconocimiento y finalmente pues están subiendo a una propuesta nuestra. Ya el tema lo hemos ganado. Creo que ese es un tema que tenemos que dejar nosotros muy claro, posicionar muy claro. Nosotros ganamos ese tema y ganamos esa lucha e hicimos que esta persona, bueno, que Livia, que se suba a nuestra propuesta.
Es que era ya un lastre. Sí, dime.
El tema tiene que ir todavía más profundo, Arnoldo. El tema tiene que ir hacia desmantelar a los grupos de poder que existen y que tienen dominio sobre la Fiscalía General del Estado. Porque tú quitas a esa persona o quitas al otro de la Secretaría de Seguridad Pública y si las Y si continúas con ese entramaje de intereses que tienen atorado el tema de, por ejemplo, lo que le toca hacer a la fiscalía, que es la disminución de la impunidad, ¿no? Que obviamente no actúa como debe de actuar como un abogado del pueblo, ni presenta bien los expedientes. Entonces, si continúa una red de corrupción en la parte de adentro, que estamos hablando de los más altos mandos, esto es importante decirlo, ¿no? Estamos hablando de los altos mandos, no estamos hablando del resto de las personas que hacen su trabajo, que laboran en la fiscalía o que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Estamos de los mandos que toman decisiones y que están metidos en situaciones de alto riesgo, ¿no? Y
en 15 años de manejo, Carlos Amarripa ha modelado una fiscalía a su entera imagen y semejanza. Es notable la rotación que hay de elementos, de fiscales regionales. Algunos se mantienen, los más leales, pero yo no parece ser que vaya a ser que sea tarea fácil desmantelar esa estructura de poder, ¿no?
Pero se tiene que hacer, querido Arnoldo, se tiene que hacer porque al final del día pues nos quedaríamos en la propuesta simplona de solamente quitar a uno y quitar al otro. El tema es más profundo y el tema también tiene que ser acompañado, Arnoldo, de una reforma a todo el tema de la fiscalía, ¿no? Del manejo.
¿Eres partidaria de que continúe siendo autónoma?
Pues autónoma, pero autónoma de verdad, ¿no? Autónoma de todos los intereses que lo rodean, porque es un tema sumamente delicado, Arnoldo, darte cuenta de que obedece a muchos otros intereses, menos a la justicia, ¿no? Entonces, menos a los intereses del pueblo.
Por ejemplo, ¿qué opinas de que el gobernador Diego Sinue derramó lágrimas un día antes una especie de homenaje y despedida en el informe de Carlos Amarripa, un día antes de que Lidia Denise anunciara que no continúa? ¿Qué te dicen esos dos tipos de conductas? Además lo elogió al extremo, dijo que era el mejor del país, etcétera, ¿no? ¿Qué te dices?
Es un ridículo nacional, ¿no? Es un ridículo nacional. Es lamentable darte cuenta cómo un gobernador que ha sido, yo creo, el más deficiente gobernador que ha tenido este estado, se pone a llorar, ¿no? En un informe. Al día siguiente, obviamente se dan cuenta quizás de un tema estratégico, electoral, que les está pegando el tema. Entonces, obviamente, pues salen a decir inmediatamente, no, sí lo vamos a quitar, ¿no? Pero es un tema que de verdad a todos y a todas las guanajuatenses nos avergüenza, creo, ¿no? Que haya un gobernador que salga a defender con lágrimas al peor personaje de la historia que ha tenido en materia de seguridad de este estado.
Bueno, ¿modifica esto en algo tu discurso de campaña? ¿Modifica tu estrategia?
No, porque, a ver, mi estrategia tiene que ver con, en primer lugar, elaborar una estrategia de seguridad pública de la mano con la Federación, Arnoldo. Si nos damos cuenta ahorita, no tenemos una estrategia de seguridad clara, no la hay. O sea, ni clara ni porque no existe, pues simplemente, ¿no? Cuando tú revisas toda la documentación que tiene que ver, y esto lo traemos nosotros desde el Congreso, revisamos, analizamos, no existe una sola estrategia. Acuérdate que hubo un escándalo de golpe de timón, que fue eso, un escándalo mediático, había espectaculares, había barras pintadas, había muchas cosas, ¿no? Porque les gusta por acá hacer mucha fanfarronería, ¿no? En temas espectaculares, de publicidad. Entonces, solamente se quedó en eso. Después tuvo, así como se dio un inicio, tuvo un fin, y nunca entendimos cuál fue el objetivo real del tema, ¿no? Entonces, aquí, Arnoldo, nosotros qué es lo que nosotros vimos? Nosotros lo que vemos es que no hay una estrategia de seguridad pública en el estado de Guanajuato. El estado está ensangrentado, es el estado con más violencia en el país, ¿sí? En números, literal, número uno en homicidio doloso, número uno en homicidio culposo, número uno en asesinato de policías, número uno en asesinato de niñas, niños y adolescentes que mueren a fuego cruzado, número uno en asesinato de mujeres. Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Y no existe una estrategia de seguridad. Tampoco tenemos un gobernador que vaya y se siente a las mesas de seguridad pública. Solamente he ido una vez, documentado, porque tengo la respuesta por transparencia, ¿no? Hicimos por transparencia una sola vez. Se involucró en las mesas de seguridad pública. Lo demás seguramente lo delegó. ¿A qué estamos jugando? Entonces, no hay coordinación. No de parte de quien debe de haber, porque el responsable número uno se llama el gobernador del estado y así lo dice la ley de seguridad pública del estado. No hay un interés, no hay coordinación, no hay una estrategia de seguridad pública. Tenemos que elaborar la estrategia, tenemos que coordinarnos con la federación, tenemos que generar, darle en el marco normativo de la ley facultades de investigación a los policías. Este era lo que nos decía, Omar Harfuch, Omar García Harfuch, que el tema de investigación es un tema clave en todo el esclarecimiento de los delitos. Y poder, por ejemplo, cómo él pudo desmantelar bandas en Tepito, desmantelar bandas de criminales que tenían, que estaban trata de personas, en Tepito, temas de narcomenudeo. Y así, acuérdate que fue una racha muy buena de Omar García Harfuch, donde constantemente en las noticias veíamos que ya se desmantelaba tal,
o que
ya
que viene, otra. Omar García Harfuch viene de la Policía Federal. En Guanajuato se ha intentado sustituir a algunos policías municipales por policías federales, caso Celaya, más emblemático, caso Irapuato por un tiempo, pero tampoco parecen estar dando resultados. Hay problemas en Celaya con estos federales, fedepales les llaman, hay más violencia también, hay enfrentamientos, hay muertes de policías. No hay muchos Omares García Harfuch. ¿Qué podrías hacer ahí al respecto? Sí, hay que pensar, Secretaría de Seguridad, Fiscalía, son dos áreas distintas, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Aquí necesitamos dar facultades. En primer lugar, poner el tema de una estrategia clara de seguridad pública. Te repito, Arnoldo, no la tenemos. El gobernador de aquí no se siente en las mesas de seguridad pública federal. Entonces, difícilmente hay una coordinación, porque el primero que se tiene que coordinar es el gobernador, por el amor de Dios. Sí, él es el primer responsable de que tú, de que yo, de que todos tengamos seguridad en este estado. ¿Sí? Entonces, tiene que haber estrategia. Se tiene que analizar la situación, cómo están los grupos delictivos. Se tiene que darle estas facultades de investigación a la policía del estado, ¿sí? Se tiene que cooperar también con los trabajos que trae la Guardia Nacional, que ese es otro tema, donde Claudia, uno de los temas que trae es el reforzamiento de la Guardia Nacional. Otro tema, por ejemplo, importantísimo, es dar también estas facultades de mayor cobertura, por ejemplo, a los policías, ¿no? En su actuar. Otro tema también es elevar el número de elementos policíacos de la policía estatal. ¿Cuántos deberíamos de tener? 11,000 en base a la media nacional, Arnoldo.
¿No es la suma de estatales y municipales? ¿Solo los estatales?
Solo los estatales, sí.
Que son alrededor de 3,500 en este momento.
Son 4,000. Entonces nos faltan 7,000. En un estado, repito, como Guanajuato, donde es el problema número uno y no tenemos el número suficiente de policías, estamos viviendo en el mundo al revés, como dice.
Supongo que hay reservas presupuestales para eso. Veo que el gobierno gasta en conciertos, gasta en muchas cosas, que ahorita te voy a preguntar de eso. Fíjate, te quiero cambiar un poco el tema porque tenemos una hora.
Arnold, sí, dime. No nada más es eso. La Secretaría de Seguridad Pública año con año ha tenido subejercicios. Dejan de gastar. No se gastan todo el dinero. Es esta bolsita que luego con la completa, que este año tienen 14,000 millones de pesos escondidas abajo del colchón, que después se convierten en recursos casi de libre disposición, ¿no? De donde están saliendo, por ejemplo, el tema de las tarjetas estas que electorales que traen ellos.
Y probablemente los bailongos también en las ferias. Alma, hubo una importante manifestación en todo el estado de Guanajuato de muchas mujeres jóvenes el pasado 8 de marzo. Se reunieron en León, se habla de 10,000, hay quienes hablan de 15,000, en otras ciudades del estado, algunas donde nunca haya habido también este tipo de manifestaciones, de protestas, de reclamos por muchas cosas, por violencias, por acosos, por falta de equidad. Tenemos también en Guanajuato, y lo sumo un poco porque el 8 de marzo también estuvieron ahí, un muy sano y consistente movimiento de colectivas de mujeres buscadoras de desaparecidos, que incluso surgieron después de una represión de los policías de Álvaro Cabeza de Vaca, de una desatención permanente del propio fiscal Carlos Samarripa, cuando se nos decía que en Guanajuato no había fosas, y hoy sabemos que es el estado con más fosas descubiertas en los últimos 3 o 4 años. ¿Qué hacer frente a esto? La primera gobernadora mujer de Guanajuato, frente a este movimiento de mujeres jóvenes, apartidistas, de diferentes clases sociales, de diferentes extracciones, de muchos municipios. ¿Qué te hizo pensar a ti ver esas movilizaciones? Algunas con algunos exabruptos, digamos, que escandalizan a muchos, sobre todo en esta entidad, pero que parecieran poco ante la muy grave indignación que existe, ¿no?
Así es. Finalmente, pues, lo que se nos viene inmediatamente a la mente, bueno, recordarte, querido Arnoldo, que tu servidora ha participado en esas marchas junto con mi hija, nos hemos ido las dos y algunas otras amigas, y hemos participado en estas marchas este año por respeto y, bueno, por este tema de la candidatura, preferimos reservarnos, ¿no? Pero creo que es una manifestación totalmente auténtica. Hay una deuda muy grande histórica hacia todas las mujeres, ¿no? Ha habido una negación de nuestros derechos por mucho tiempo, y se nos ha puesto, pues, como si fuéramos de segunda en muchos momentos. Entonces, en este momento de la historia, sobre todo las más jóvenes, vienen empujando muy fuerte un movimiento a nivel mundial, porque esto hay que recordar que no es un tema estatal ni nacional, es un tema a nivel mundial, donde vemos que hay un despertar de la mujer. Y, por ejemplo, uno de esos temas tiene que ver con que a los partidos políticos se les haya pedido tener el 50% de las candidaturas a las gobernaturas del estado. O sea, sin eso, quizá tu servidora no estaría aquí y las demás personas, las demás mujeres que están encabezando estas candidaturas en sus partidos políticos, pues quizá tampoco estuviera, ¿no? Esa es una realidad. Hay un despertar y ese despertar va a continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender todas y cada una de las necesidades que nos están presentando, ¿no? Todas y cada una de las inquietudes que ellas tienen. Porque si están gritando, es porque algo está mal y algo les está doliendo. Entonces, tenemos que atenderlas. En primer lugar, escucharlas, atenderlas y buscar solución para cada una de las consignas que se gritan en esas marchas, ¿no? Entonces, digo, yo como mujer estoy completamente abierta a escuchar, a resolver de la mano junto con todas este tema que tiene que ver con,
por ejemplo, crearías un
agravios, ¿no? Que
una fiscalía especial para atender violencia contra mujeres. ¿Es viable esto o hacer funcionar las instancias que ya existen? Aunque hay fiscalías especiales para muchas cosas, ahora se está usando una de delitos de alto impacto para perseguir a 7 estudiantes en la Universidad de Guanajuato por haber hecho unas pintas en el edificio central.
Así es. Mira, es correcto. El tema es cómo se utilizan nuestras instituciones. Existe, hay que recordar que debido a la presión que se empezó a hacer por la alerta de género, la alerta de género que ya se tenía que declarar, que no han querido declararla, uno de los temas era porque no se tenía, por el motivo por el cual se iba a declarar, porque no se tenía la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer. Y de la manga, al estilo del PAN, se sacaron esa fiscalía, ¿sí? Cuando revisamos nosotros cómo estaba constituida la fiscalía y cómo iba a venir la dependencia, de quién iban a depender las decisiones y cómo se iba a hacer su operatividad, volvía a estar en manos de Carlos Samarripa las decisiones. Entonces, ¿cuándo íbamos a tener resultados o cuándo se van a tener resultados a favor de la mujer cuando en este estado, los feminicidios se ocultan, Arnoldo? ¿sí? Y se convierten en muertes violentas de mujeres y no se analizan con perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una tendencia a decir que este Estado no es feminicida, ¿sí? Cuando somos el número uno en asesinato de muertes de mujeres, ¿no? Nada más que ellos le ponen violentas. Y en el violentas hay una especie de revictimización, porque dicen, ah, pues quién sabe en qué andaba metida, ¿no? Que la mataron. Ese es el problema que hay. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos que hacer una fiscalía que sirva, una fiscalía especializada de delitos contra la mujer que sí sirva y que no tenga que depender del de arriba para ver cómo va a calificar esta muerte o este otro asesinato, ¿no? Que haya justicia hacia las mujeres.
Déjame pasar a otro tema, Alma, porque ya sabes, hay demasiadas cosas y el tiempo es limitado. El tema del agua que está explotando en muchos municipios como una emergencia, una urgencia en algunos casos, un foco amarillo en los más afortunados, pero en general el estado viendo una sequía, las presas muy secas, perforando cada vez más profundamente para dotar de agua a la población. Bueno, pues el tema agrícola también en crisis, pero la industria sigue teniendo una importante utilización de agua, que además es agua potable. Desde luego, pues nadie se opone a que el Estado crezca industrialmente, pero parece ser que en el enorme panorama la planeación no fue el mayor fuerte de los gobiernos panistas que hemos tenido en el Estado los últimos años y hoy nos están alcanzando muchas cuestiones. ¿Qué estás planteando tú para atender este problema?
Mira, en primer lugar, tendríamos que entrar, ¿no? O sea, déjame nada más decirte mi punto de vista, ¿no? Creo que ha habido un descuido tremendo de parte del actual gobierno, ¿no? Cuando hay una intención clara de hacer las cosas, te vas con el presidente de la República, y las cosas no dependen de ti, sino te vas con el presidente de la República y te quedas ahí, te tienes que dormir ahí afuera para que te reciban, ¿no? Pero solucionas, gestionas, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? De alguna manera este joven de Nuevo León, que ha sido muy insistente con el presidente de la República, entiendo, en muchos temas, ha logrado sacar muchos acuerdos con el presidente y ha logrado que se le concedan una serie de apoyos, ¿no? Sin embargo, acá se quisieron competir con el presidente de la República, se pusieron a rivalizar contra el presidente de la República, ¿sí? Entonces, nunca se vio un tema de coordinación, de querer trabajar en equipo. Entonces, en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es asegurar esa coordinación tan necesaria con la federación, porque temas como este tienen mucho que ver con la federación. Había ya incluso acuerdos, por lo que tengo conocimiento, donde ya había un proyecto de traer el agua de la presa Solís hasta municipio de León y municipios que casi pues, de todo el corredor industrial, ¿no? Sin embargo, hubo desacuerdos en el tema de los recursos.
Entiendo que es un plan poco viable que se les ocurrió aquí precisamente a la Comisión Estatal del Agua, pero tiene muchas complicaciones políticas, muchas, muchas.
Pero bueno, te lo doy como un ejemplo de discusión, precisamente, te lo doy como un ejemplo, Arnoldo, de que se estaba trabajando en algo y se dejó caer, ¿no? Entonces, y después se habló del tema también de traer presa, de la presa de Cuerámaro, que le llamaron por ahí el plan C, traer el tema. El tema es que se quedan en planeaciones que no traen nada, no concretan en nada. Entonces, ha sido muy desastroso el gobierno.
¿No crees que también hay que empezar a cambiar el enfoque hacia el reuso de agua? O sea, tenemos agua.
Hacia allá voy. Nada más quería dejarte mi punto de vista en relación a cómo vemos nosotros el tema, así de lo que ha pasado con el tema del agua y los descuidos de los gobiernos panistas, ¿no? Donde, como tú también lo dices, no hubo una planeación. Entonces, aquí se tiene que hablar del reuso de agua, ¿no? De que las empresas que se vayan poniendo en el estado de Guanajuato, pues tengan ese compromiso social y que tiene que ver con sus plantas tratadoras de aguas, pues, ¿no? Que se venga el tema del reuso, la captación de agua pluvial, que es importantísima, cómo se deja ir muchísima agua de lluvia que no aprovechamos y que no hay una especie como de campaña para que todos tengamos la conciencia social de hacerlo. Entonces, hay otras cosas que también estamos explorando ya a nivel federal con el equipo de Claudia para tener muy claros los puntos hacia dónde estaremos dirigiendo todos estos esfuerzos, porque es un tema que también es un tema nacional, ¿no?
Te planteo otro tema que también parece de extrema urgencia, y es el problema de las adicciones. Visible en muchísimos indicadores la cantidad de carpetas que se han abierto, que incluso debe haber cifra negra, pero es alarmante, de puntos de venta de narcomenudeo, pero también la cantidad de jóvenes que están cayendo en los anexos, su reclutamiento por bandas del crimen organizado, y la cantidad de droga que se mueve en el estado de Guanajuato, de la cual ha dado cifras incluso alarmantes sin pestañear el secretario todavía de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? El presidente mismo lo ha mencionado muchas veces en las conferencias de la mañanera.
Fíjate que este tema nosotros lo detectamos desde que el presidente lo empezó a manejar en las mañaneras. Desde hace tiempo empezamos a buscar mucho la información. Tuve muchas reuniones con los centros de rehabilitación, que de alguna manera muy orgánica, pero con muy buen ánimo y de muy buena fe, ellos van generando sus propios centros de rehabilitación y van tratando de ayudar a los jóvenes. Muchos de ellos estuvieron metidos en estos problemas y tratan de rescatar jóvenes, ¿no? Entonces, este es un punto importantísimo donde...
Lo hacen porque el Estado está ausente, ¿no?
Tienen que... Es correcto. Hacen, y eso lo gritamos en el Congreso del Estado, hacen, Arnoldo, lo que debería de hacer el gobierno del Estado y que no hace. ¿En qué se queda el gobierno del Estado en este tema? Se queda en pláticas que le cuestan al Estado 100 millones de pesos, pláticas de Planet Young, donde gastan 100, un poquito más de 100 millones de pesos, que no dan resultados, que no te llevan a nada y que se quedan en el tema de la prevención. Cuando este Estado ya está en otro nivel, es el Estado que más consume drogas duras, tenemos los primeros lugares en consumo de drogas. O sea, realmente el Estado de Guanajuato vive la peor de las crisis por las que ha atravesado. Entonces, se tiene que hacer primeramente que entender que es un tema ya de salud pública la drogadicción, ¿sí? Y tienes que ir y tenemos que ir, pues, como gobierno, a rescatar a los jóvenes de las garras de la drogadicción y traerlos a la vida y ofrecerles apoyo y que puedan ellos tener estudios en un momento dado de o algún oficio, lo que quieran hacer, en qué puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, es algo importantísimo que se tiene que hacer una declaratoria en el tema de salud pública y decir el problema que se tiene y declararlo como tal y asumirlo como tal.
Alma, te quiero preguntar de temas internos de tu partido, porque también...
Bueno, nada más ya para cerrar el tema, nosotros tenemos pensado crear en nuestro gobierno los centros Nuestra Gente, donde desde estos centros nosotros podamos rehabilitar a muchos jóvenes, siguiendo obviamente una serie de pasos que la ley nos señala al respecto, que la ley de salud...
¿Dentro del sector salud?
Sí. Y por parte del gobierno, donde el Estado se haga cargo del problema de los jóvenes y que los podamos rescatar y que les podamos dar un nuevo giro a las vidas de ellos.
Correcto. Oye, necesitas un equipo para intentar la hazaña de por primera vez una candidata de Morena a ganar el estado de Guanajuato. Y ese equipo en buena medida son los alcaldes. Y vemos que Morena no acaba de definir todavía, sobre todo en plazas emblemáticas, quiénes van a ser sus abanderados y que hay fuertes polémicas. Aquí ya se mencionó en el chat el tema de Rodríguez Medrano en Guanajuato, el tema de Bárbara Botello en León. ¿Qué está pasando ahí? ¿No están perdiendo el tiempo? ¿No le están dando ventaja al PAN a no tener ya candidatos definidos, buenos candidatos? ¿Cómo no te preocupa esto a ti en particular en base a lo que estás buscando?
Mira, ya están definidos realmente todos, ¿no? Nada más aquí el tema tiene que ver un poquito con el tema del municipio de León, donde cuando se le hace la pregunta a la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia, pues comenta que hay unos temas que tiene que definir.
¿Te sorprendió eso? ¿Se esperaba eso? el desconocimiento a la que había sido anunciada ya formalmente como candidata, ¿sí fue sorpresa?
Sí. La verdad es que cuando hacen la pregunta y la respuesta, bueno, pues sí, varios de los que estábamos ahí, nos sorprendimos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en cuanto ya se tenga ya con claridad qué va a pasar con el municipio de León, bueno, pues se tendrán que empezar a trabajar al respecto, ¿no? Aquí,
¿cuándo se sabe? Creo que la fecha
límite. Es que ya tenemos todo definido.
¿Quién es candidato o candidata en León?
Ah, no, el municipio de León es el que tenemos pendiente, ¿no? Pero el resto del estado, acuérdate que ya está definido.
Ya, o sea, Guanajuato ya es Rodríguez Medrano.
Bueno, hasta donde yo tengo claro, entiendo que sí, es correcto. Sí, es la información que tengo al momento.
Bueno, entonces queda pendiente León. Entiendo que el límite ya es 13 de
sí,
marzo.
Sí, pero si nos vamos a Silao, Irapuato, o sea, el resto de los 45
pero,
municipios.
Pero no te olvides, no nos olvides. León es el 25% del padrón, entiendo. Digo,
sí, sí, es correcto. Pero bueno, también yo debo de entender las diferentes situaciones que ve la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido, ¿no? Entonces, y nuestra coordinadora.
¿Estás tú en las mesas donde se está definiendo esto?
No, me toman algunas, mando yo algunas notas, algunos nombres, ¿no? Pero
está
realmente...
¿Está en manos de la dirigencia nacional?
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Cómo va la relación con Ricardo Sheffield, con Antares Vázquez, con Ernesto Prieto, de papá, con los precandidatos con los que competiste y que estaban muy sorprendidos? Algunos lo exhibieron, ya se limaron asperezas. Bueno, entiendo que con Sheffield hay buena comunicación, veo sus espectaculares juntos y todo, pero ¿qué pasa con lo más? ¿Va Morena sólido, integrado a la elección de 2024 en Guanajuato?
Sí, mira, yo ya he tenido oportunidad, obviamente con Ricardo, pues ha sido mucho más fácil, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con el trabajo en conjunto, ¿no? Ha sido algo... pues que ha caminado muy, muy bien, ¿no? En el caso de mis compañeros, por ejemplo, con los compañeros de los Prieto, ¿eh? Como les dicen, con los Ernestos y con César, ya tuve la oportunidad de platicar y la verdad es que ellos están con el mejor ánimo de poder trabajar en unidad, ¿sí? Lo mismo este otro compañero, Emmanuel Reyes. Realmente todos están en la mejor disponibilidad de trabajar unidos. En relación, por ejemplo, a la compañera Antares, ahí quizá hemos sido muy prudentes y permitiendo, pues, ¿no?, que ella asimile esa parte y que ella, cuando lo desee, se pueda sumar sin mayor problema. Pero en general, digamos que todos aquellos compañeros que son referentes estatales y que tienen un liderazgo estatal, la verdad es que han estado ya en todos los eventos que hemos tenido, ¿no? En el consejo, cuando se me entregó la constancia de candidata única por Morena, después cuando tuvimos los diferentes eventos en el PT también han estado extraordinarios los eventos en el Partido Verde Ecologista de México también, o sea, tanto al interior como al exterior con nuestros aliados políticos, la verdad es que hay un ánimo muy bonito, muy bueno y pues muchas ganas de salir juntos, de salir unidos y esta es una posibilidad histórica que tiene la izquierda en el estado. Yo creo que esa parte la tenemos todos muy clara y estamos en la mejor disposición de
¿Cuál es el reto? Ya me imagino que tienen analizado, mapeado el estado, que hay un cuarto de guerra, como se le dice ahora. Ya no hay que ser tan bélicos después de ver tantas guerras en el mundo. ¿Cuáles son las principales dificultades que ves tú en esta campaña? O sea, ¿crees que el día de, crees que antes, en base a lo que ha pasado con Morena en las anteriores elecciones, tú además estuviste ahí, tenías un cargo de dirección en el partido? ¿Cuál ves que es tu mayor reto para ser más competitivo en Guanajuato, para pelear en serio la gubernatura? Creo que la estás peleando en serio, pero para ganar, para lograr anotar, ¿no?
Mira, creo que una de las cosas que se están haciendo es hacer un llamado a todas las, a todos nuestros seguidores, seguidoras, a quienes creen en este proyecto, para cuidar mucho esta elección y cuidarla de los manejos perversos que sabemos que hacen los del PRI, ¿no? Estos manejos perversos que tienen que ver con la compra del voto, ¿no? Con la entrega de estas tarjetas, con la entrega de calentadores solares, con la entrega de tinacos y ese tipo de cosas, ¿no? Que aún a pesar, hay que recordar que a pesar de todas estas acciones, el presidente de la República sale adelante con una elección que obviamente claro que se repartieron cosas, ¿no? Y claro que trataron de que no llegara, ¿no? Pero el despertar ya de la
ciudad. Pero en Guanajuato no, en Guanajuato sí perdió y no
pudo. Sí, en Guanajuato sí, pero estoy hablando a nivel general, el resto pues del país. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho trabajo de conciencia para que nuestros compañeras, compañeros, estemos todos muy alerta de este tipo de acciones, las denunciemos y estemos pendientes y estemos detectándolas ya y estemos denunciando desde ya y sacándolas a los medios de comunicación, sacándolas a través de las redes sociales, ¿no? Que se han convertido en ese factor fundamental que van también inclinando la balanza, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que tenemos el apoyo de la doctora Claudia, el apoyo de nuestro partido, el apoyo del partido del PT, nuestros compañeros aliados, partidos aliados, el apoyo del Partido del Verde Ecologista. Entonces hay una unidad que la verdad hace mucho tiempo que yo no veía en Morena, en mi partido. Entonces están las condiciones dadas, ¿no? Además, las encuestas nos dan números muy favorables.
¿Te has reunido ya con grupos que tradicionalmente han sido difíciles? Los empresarios, por ejemplo, en León acaban de reunirse los de todo el estado para plantear una meta que pareciera muy ambiciosa, disminuir los homicidios 50% en los próximos 3 años. Ya salió Olivia Denise y dijo que claro que sí, que ella sí podía. ¿Te reunirías con ellos a platicar el tema?
Por supuesto que sí.
¿No te han invitado ya?
Fíjate que tuvimos un encuentro con ellos cuando estuvo aquí la doctora Claudia, creo que fue en la pre-campaña. Fue muy impresionante porque estaban ahí reunidos alrededor de 2,000, yo creo, 2,000, una cosa, un número impresionante de empresarios, empresarias que estuvieron ahí. Y de ahí surgió, de esa reunión surgieron la invitación en lo particular, ya conmigo, para reunirme con diferentes asociaciones de ellos. Y nos hemos reunido con algunos y algunas. Entonces, también yo los veo con un muy buen ánimo y con la posibilidad de número uno, de escucharnos, ¿no? Con la apertura de escucharnos. Y número dos, ¿no? De poder entrar ya al análisis, que es lo que te permitiría posteriormente dar un cambio, ¿no? Pero sí, por supuesto que estamos abiertos, ¿no? Y por supuesto que también nosotros estamos en el entendido, Arnoldo, no en el entendido, sino con la claridad de que podemos disminuir la incidencia delictiva al 50%.
Han preguntado varias veces en el chat si te bajarías el sueldo. Entiendo que Diego Sinoé es el gobernador con el sueldo más alto del país.
No, por supuesto que sí. Es uno de los temas más importantes, el tema de austeridad. Uno, el principal eje nuestro, porque tenemos 50 puntos.
No, pero ahí tienen al alcalde de Silao, que no se bajó el sueldo y también gana muy bien y es de Morena, ¿eh?
Bueno, pues nuestro partido tiene que ver ahí qué es lo que sucede, ¿no? Y que nadie puede ganar más que el presidente. Hay ahorita 79 funcionarios públicos en el estado que ganan más que el presidente de la República en Guanajuato. Sí, o sea, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Este es un tema elemental de nuestro presidente. Y uno de los temas con los que vamos a iniciar es con la presentación de la ley de austeridad republicana. ¿Sí? Donde nadie puede ganar más, donde todos tenemos que ajustarnos y todo ese dinero que ahorita se va en los grandes sueldos, en el secretario del secretario del secretario del secretario, ¿no? Donde solamente estás generando una serie de burocracia enorme y de personas que no hacen nada, pues por supuesto que no tiene que seguir, No, no
una pregunta
tenía,
rápida.
Tenía que haber un adelgazamiento de la nómina, sobre todo de los que ganan más, ¿no? Y donde sabemos que hay espacios que están siendo, que no le rinden a la sociedad nada.
La Universidad de Guanajuato, ¿no? Es autónoma, se ha convertido en un coto de poder para un grupo político. El exrector Guerrero Agripino también ganaba más que el presidente. Creo que lo sigue haciendo porque se jubiló con un sueldo completo y ahora se dan estos choques que amenazan pues con desestabilizar a la institución porque están persiguiendo estudiantes, una receta que nunca ha parecido funcionar, ¿no? ¿Cómo la ves desde tu percepción?
Que ganen más que el presidente.
No, en general la universidad como una entidad, okay. Porque es parte fundamental de un proyecto, por ejemplo, educativo en el estado, ¿no? Recibe uh-huh. recursos públicos del estado, sí. Se lleva la mitad del estado, la mitad de la federación, correcto. Y luego no sabes muy bien qué pasa ahí, ¿eh?
Con es esos correcto. Recursos. Mira, creo que en primer término, tendríamos que tener un acercamiento muy fuerte con ellos, ¿no? Revisar hasta cierto punto y hasta donde la autonomía de ellos sea permitida, todo el manejo que ellos tienen. Pero en el tema educativo, por ejemplo, nosotros tenemos pensado la construcción de universidades del bienestar, ¿no? Donde todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y donde estos miles de jóvenes que se quedan año con año fuera de estudiar, por ejemplo, medicina, y que quedan fuera de estudiar leyes y que quedan fuera de estudiar ingenierías porque no hay espacios, ¿no? Que es un tema que tendríamos que revisar porque no hay los espacios suficientes, ¿no? Pero bueno, en lo que eso se revisa, solucionarlo a través de la creación de entrada de 10 universidades del bienestar que ofrezcan las carreras que sean más cotizadas aquí y que no tengan acceso nuestros jóvenes a ellas, ¿no? Entre ellas, como te digo, el tema de medicina, el tema que tiene que ver con derecho, el tema que tiene que ver con ingenierías, ¿no? De tal manera que garanticemos que todos nuestros jóvenes tengan acceso a las universidades. Otro tema que también traemos es la creación de preparatorias, porque no tenemos el mismo número de secundarias que de preparatorias, ni el mismo número de primarias que de secundarias. Va adelgazándose conforme va subiendo el nivel. Entonces tenemos que llegar al mismo nivel del número de secundarias que hay, el número de preparatorias, el número de universidades, de espacios universitarios, ¿no? Y también, algo importantísimo también, el tema de la movilidad, y no quisiera que se nos fuera el tiempo sin que no tuviera la oportunidad de mencionarlo. Tenemos entre los planes más destacados, aparte de la creación de universidades, la creación de preparatorias, la creación del tren intermunicipal rápido en el estado de Guanajuato. Sí, esto es muy importante porque el tema de los cuellos de botella que se hacen en el estado al salir o entrar de un municipio son tremendos. Además, ya son una locura. Lo que tiene que ver también con la movilidad en el municipio de León, que es terrible, o sea, que tienes que esperarte de media hora a 40 minutos a que pase el siguiente vagón de la oruga y luego cuando pasa lleno y te tienes que esperar al que sigue. Además es sumamente lenta la
oruga. ¿Dónde hay orugas? Porque la ciudad no está cubierta completamente.
No, por el... no está, pero no. Tomando en cuenta, por ejemplo, pues que es la como la más conocida, entonces, y que es la que atraviesa, pues, principalmente el bulevar López Mateos. Entonces, la movilidad es muy lenta aquí, ¿no? Tú tardas, y yo lo he hecho, pues, ¿no? 2 horas en agarrar un camión en la zona sur para venirme a la zona norte. Son 2 horas las que haces, en lo que vas cambiando, en lo que esperas, te digo, un vagón pasa lleno, te tienes que esperar al otro. Entonces, con las horas, con los horarios de trabajo que se tienen en este estado, ¿no? Que es el estado que más trabaja, es el estado que menos gana también, Arnoldo. Se trabajan 12 horas por 1,200 pesos a la semana, ¿sí? Cuando te vas a otro estado de la República, los sueldos andan muy por encima de los que, de los sueldos.
¿Se puede negociar esto con las empresas transnacionales que hoy dan la mayor
parte? Se puede platicar. Ya se ha hecho, lo ha hecho de manera muy exitosa el presidente de la República, lo hizo clave en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué? Porque les ofreces también a las empresas a cambio apoyos de otra manera, que ellos no salgan tan perjudicados, ¿no? Pero sobre todo el tema que tiene que ver con
aquí la... Aquí ya les dan apoyos. Social.
Sí, y les dan muchos. Estoy... Sí.
Alma,
lo sé.
Para concluir esta entrevista, me
pero
gustaría...
Pero hacer... tenemos que acudir a la conciencia social, Arnoldo, porque de verdad, si la sociedad está bien, los empresarios van a estar bien. Los empresarios no van a tener miedo de que alguien los asalte, ¿no? De que se tengan que ir mejor a Querétaro, para vivir tranquilamente, o a la Ciudad de México. ¿Cuánto capital no se ha ido del Estado? ¿Sí? Por la inseguridad. ¿Cuántas personas tienen miedo de vivir acá? Por el tema de la inseguridad. Entonces,
déjame preguntarte por algunos personajes, para ver qué te inspira, qué reflexión te viene a la mente cuando oyes hablar, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador.
Máximo líder de México y de Latinoamérica.
Y, por ejemplo, de Diego Sinué Rodríguez.
Irresponsable.
¿Nada más?
No, hay muchas otras cosas.
Di todo lo que se te ocurra. ¿Qué piensas?
Yo pensé que iba a decir así una palabra.
No, una frase es mejor que una palabra.
No se levanta temprano. Ha dejado el Estado caer completamente. No asume ninguna clase de actividades, poco activo.
¿Y crees que Carlos Samarripa sí se levanta temprano?
Ya, sabrá, no lo sé.
¿Qué piensas de él cuando te menciono este nombre al que le has dedicado tantos discursos en el Congreso?
Coludido con
crimen. Di lo que tengas que decir.
Coludido con el crimen.
Yulma Rocha.
Trabajadora.
Fue tu compañera diputada.
Sí,
¿y Lilia Denise García Muñoz Ledo?
Preparada.
Muy bien. Ricardo Sheffield.
Activo.
Claudia Sheinbaum.
Brillante.
Ernesto Prieto.
Buen amigo.
Miguel Márquez Márquez.
Un fraude.
Kikis Magaña.
Muy buena mujer, muy activa, aporta mucho.
¿Y Claudia Sheinbaum?
Brillante, creo que te lo comento.
Ya me lo habías dicho, sí.
Sí, es brillante. Ajá.
Pues vamos a terminar esta plática, Alma, a menos que tú quieras agregar algo. Había algunas ideas que hay que quería seguir comentando. De mi parte sería por lo pronto todo, pero comprometerte a que tengamos una segunda entrevista más adelante en la campaña, cuando tengas ya más recorrido el Estado, más afinados algunos planteamientos, y hacerla con un equipo de periodistas, mujeres sobre todo aquí de PopLab.
Por supuesto, pues me encantaría, claro que sí, querido Arnoldo, con muchísimo gusto, pues decirles nada más que estamos trabajando en todo el Estado, que vamos por la cuarta transformación de Guanajuato, vamos por la construcción de la paz, vamos por el apoyo a nuestras mujeres, vamos por el apoyo a nuestros jóvenes, vamos por el apoyo a la movilidad, el apoyo a la salud, el apoyo a la educación, que tenemos el apoyo al campo, el apoyo a los empresarios, a los emprendedores, que tenemos muy claro lo que le duele al Estado de Guanajuato y cómo solucionar todos y cada uno de los problemas que le aquejan.
No, se quedó algo en el tintero, me están diciendo Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez. No.
Sin comentarios.
Recorrerás los 46 municipios, ¿no ves zonas inseguras? ¿Vas a pedir seguridad para ti?
No.
¿Ni la Guardia Nacional?
No.
Pues muchas gracias, Alma. Alma, hasta aquí lo dejamos. Te agradezco muchísimo y sobre todo te deseo que te mejores y que para la próxima estés ya perfectísima. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, querido Arnoldo. Buenas noches. Gracias por esta entrevista.
Gracias a todos también los que nos escucharon. Gracias a Adriana Huentello, que estuvo por aquí mandándonos gente desde su columna en la Ciudad de México. Entraron varios. Nos vemos aquí el próximo jueves. Hablaremos con Juan Pablo Delgado, candidato a alcalde de León por Movimiento Ciudadano, pero como activista lo entrevistaremos sobre el tema de Laurel, una de las zonas de reserva de León, que está planteándose ser urbanizada como si la ciudad no tuviera problemas de agua, de sostenimiento. Vamos a platicar de eso el próximo jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, Alma. Buenas noches.
Buenas noches. Thank you.